La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria. El segundo mejor podcast de La Llama School.
¡Uepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista y conductor de este podcast que el otro día Spotify me recomendó a mí mismo. Lástima que fuera en la séptima posición. Gracias por la confianza, algoritmo. Si también estás aquí gracias a un algoritmo para el que nunca seré suficiente. Esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio, cómicos y guionistas que admiro para descubrir cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Todo ello, ya lo sabéis, producido por La Llama School, la mejor escuela de comedia online donde por solo 14 euros tenéis acceso a cursos de todo tipo, desde para aprender televisión, radio, cine, es como comunicación audiovisual, pero en útil. Hoy me hace mucha ilusión y me pone muy contento que se haya apuntado a este Morros, un humorista que cuanto más produce, más me flipa, responsable seguramente de los chistes más negros que se pueden escuchar por aquí, y alguien con un bio de Twitter impagable, que es una cita textual de El País sobre él, que dice David Suárez, un mal necesario.
Sí, No recuerdo de cuándo fue esto, yo imagino que fue con alguna polémica, pero sí, maravilla, maravilla me parece que al periodista que lo
dice. Sí, sí, es como una frase de, me recuerdo como una frase de Batman, ¿no? No es el héroe que nos merecemos.
Totalmente, sí, sí,
pero
sí, sí.
Es el que necesitamos, tío, un mal necesario.
Sí que diría Bane, no el Joker, sí, totalmente.
Exacto, joder, entiendo que fue lo que decías tú, igual en algún momento de, no sé si quizá la sentencia por el chiste y como...
Sí, en algún momento se dijo, no sé cuándo, pero sí recuerdo como guardármelo en plan de... Qué guapo esto. Y como encapsula un poco mi esencia, claro. Me lo voy a quedar.
Es como en la prensa no se decía un mal necesario de un Suárez desde Adolfo, ¿no? Era como más
explicando
aquí. Y hoy también me hace mucha ilusión que se haya unido a este Morros, una cómica y guionista con unos one-liners oscurísimos y divertidísimos, capaz de convertirlo todo en gracioso, incluso lo involuntario, y con involuntario me refiero a que el otro día fuimos a ver Odio a la Gente, su podcast con Bianca Kovacs, y ese día había usado un delineador, creo que se llama, para las cejas, que le había dejado a una amiga que por lo que sea resultó ser más intenso de lo esperado, lo que añadió una capa de comedia física maravillosa. Carmen Romero, ¿qué tal? ¿Cómo están las cejas?
Mejor, me costó unos cuantos pelos, ¿eh? Ahora las tengo más calvas. Quitármelo, es que era como ponía tatu, lo vi después de echármelo.
¡Oh!
Ponía tatu y me dijo Bianca, no es tu tono, no. Es tono para una chica de piel negra, que es todo lo contrario a lo mío.
Claro, es que creo que tenías un amigo que dijo...
Es que
pareces sí. el meme del...
Es que era eso. Era eso. Pero es mi aportación al feminismo. Parecerme a Frida Kahlo. Ya está.
Sí, sí.
Ahora veo los vídeos, claro, hemos sacado el capítulo, veo los vídeos y digo, madre mía.
Claro, es el de, se puede decir, el de Marina Montalbán,
sí.
¿No?
Hombre, como no se puede engañar, ¿eh? O sea, no puedes decir que es otro.
¿Cómo ocultar ese?
Claro.
Pues, oye, muchísimas gracias a los dos por haberos apuntado a Morros. Hoy es un capítulo que me hace especial ilusión, pues, sobre todo ya esperaba el mail de ver con qué cosas serían las que escogeríais. Para situar a todo el mundo, aunque la gente en realidad en internet ya os tiene controladísimos, a David le descubrimos con la webserie Vincent Finch, luego ya vino Famosos y una vieja, Directos en directo y ahora mismo girando con un título engañoso que es el Humor Blanco.
Sí, Humor Blanco, efectivamente, sí. Me sorprende que hay gente que dice, ¿pero vas a hacer Humor Blanco? Supongo que no, pero bueno, sí, no sé, como que... O sea, tampoco tiene mucha miga el título, pero que sí que una cosa que me da como un poco de cosa cuando veo gente haciendo humor un poco más negro o transgresor es cuando se le pone un título como que lo recalca mucho, en plan
sí,
de,
sí,
ups, lo que he dicho, ¿sabes? O, las cosas que no me dejan decir, ¿sabes? Ese tipo de cosas como...
Sin filtro.
Sí, sin filtro. O lo que no me dejan decir en... Que es un poco como me recuerda a las etiquetas estas de sí. Inédito solo en TV o cosas así, este tipo de cosas como... Entonces me da como un poco de cosa.
Sí, ¿no? Sin pelos en la lengua.
Sí, este tipo de cosas. Con lo típico de salir con la boca tapada, con esparadrapo, wow, o alguna cosa así. Que es una idea que está guay, que todos la sí, hemos sí, pensado alguna vez, pero hubo un momento en el que eso tenía sentido, ya no lo tiene.
Claro, lo que me flipa es, bueno, dice mucho también de que la gente se iba a preguntar, vale, ahora será humor blanco, que es como, coño, es irónico. Y además yo creo que el cartel ya, creo que, bueno, es una imagen, sí, joder, tuya como muy retocada.
Sí, tiene un punto, claro, sí, esto es, la foto es de Chris Galán, amiga nuestra y demás.
Está
que
muy
de,
guay.
De todas las fotos de los pósters. Y es una cosa que hablamos de, yo le dije, sí, mola que sea una cosa como muy, que parezca una cosa así muy inofensiva y muy pura y muy que no haya lo típico de,
claro,
no le voy a poner fuego como para decir, uy, cuidado, que no, al revés, pero que hubiese un punto de que tampoco la gente de verdad crea que va a ir a ver, ¿sabes? Una cosa como para niños.
Yeah.
O para... Ella lo supo hacer muy bien, el rollo de, vale, le voy a poner el elemento de grima perfecto, pero sin que sea evidente, pero al mismo tiempo que deje claro un poco el rollo.
Estoy pensando ahora en una cámara oculta de alguien que cree que realmente va a haber un espectáculo de humor blanco.
Y de repente, ah, no, pajas a bebés. No, hombre, no. Ah.
Esa cara estoica aguantando, ¿no? Con todo una... Joder. Pero tiene pintaza y además estoy viendo que teatros enormes, llenísimos. O sea que muchas...
De momento sí, a ver qué tal.
Guay. Y Carmen, que ha sido guionista de programas de como Martínez y Hermanos, Hora 20 y Pico, la podéis ver en sus vídeos y también con su show Chochito, que, mira, hablando de nombres, justo, me acuerdo cuando te vinimos a ver con Leti, mi pareja, creo que actuabas en la biblioteca del Teatro Soho, puede ser, que tiene como varias plantas,
sí,
y no encontrábamos qué planta era y nos vimos a una chica desubicada y dijimos, ¿Chochito? Y fue como... Suerte.
La contraseña más rara de...
Sí, sí. Como un cruising raro en la biblioteca. Pero por suerte se le iluminaron los ojos porque estaba perdida también en el sitio y dijo, sí. Fue como, ¡guau! Menos mal, porque fuera de contexto.
Vaya diálogo raro, ¿eh? Chochito, sí, menos mal.
Además, Leti, tú que tenéis por pinta de súper buena gente. De...
Como, bueno, en plan, vaya, escondían algo, ¿no? Esta peña había algo oscuro. Pero sí, showazo que pudimos ver también. Y luego nos encontramos a la salida a la chica y ella, no, ella misma ya hizo la coña de ¡eh! ¡Chochito! Sí. Perfecto. Esto con el libro que creo que sacarás en breve, no te pasará en principio, que creo que es titulado Esto no está pasando. En principio sí. no da a equívocos.
En principio no.
Por ahora. Bueno.
En principio no, pero bueno. Bueno, mi editora, tenemos mucha coña porque es súper graciosa, y cuando ya estábamos acabando por fin los retoques y tal, el asunto de los emails era esto sí está pasando.
¡Oh!
Por fin.
Qué guay, hombre. Pues el libro que... bueno, ¿se puede decir la fecha en la que sale?
Sí,
¿no?
Sale el 8 de mayo. Está en todas las librerías.
Genial. Pues tiene pintaza. Comedia con alguna de las situaciones que he explicado alguna vez, ¿no? Que es el suicidio de tu hermano.
Sí,
relatado.
Cuento todo lo que pasó, toda la historia y cómo lo viví yo y todo el proceso de duelo.
Joder.
Hasta que empecé en la comedia.
Ah, vale, llegas a... Ostras, anterior entonces a tu momento en el que dices, venga, voy a hacer comedia.
Sí, más. Claro, es que yo empecé en la comedia en 2019, bueno, haciendo vídeos antes, pero stand-up y eso 2019, y mi hermano murió en 2016.
Vale.
Entonces, bueno. Claro, es antes de yo tener contacto...
De subir a un escenario.
Sí, vamos, conocí a David y eso, que ya hacía comedia y que ya... le tenía a él por ahí de ejemplo, pero no, tampoco había hecho nada yo nunca.
Qué guay, pues pintaza, la verdad. Creo que se puede reservar ya, ¿no? O algo así.
Sí, está en preventa.
Venga, pues a reservarlo. Pues esto no está pasando. Pues oye, hoy me gustaba mucho la idea de que estuvierais los dos, porque creo que además de amigos sois como dos de los puntales de la comedia negra del panorama. Habéis trabajado juntos en varios proyectos y además creo que fuisteis juntos a la universidad. Eso sí. Sí. ¿Qué carrera? Sí. ¿Era? Física, te imaginas, ¿no? Como algo.
Educación audiovisual, iba a decir.
No se acuerda de lo que ha estudiado.
Y periodismo, sí, sí, sí.
Doy fe de que la Llama School aprendes mucho más que...
Vamos, he hecho un buen
comunicación claim. Audiovisual, sí, sí.
Qué guay. Y ahí ya os encontraste, o sea, ya... llegasteis a hacer, me imagino vosotros dos haciendo trabajos juntos o compartiendo referentes sí. en esa época.
Sí, era más que nos hicimos más amigos que trabajar juntos, porque realmente los trabajos de clase eran como... No me acuerdo, pero...
Sí, sí.
Yo sí.
Porque los hacía Carmen, ¿no? Vale, vale.
Esa es la parte que no recordaba yo. Pero...
tampoco fue mucho, creo, pero algunos sí hicimos. Alguno de maquetación, ¿no te acuerdas?
Sí, alguno de algún programa de radio, ¿no? Que había que hacer como alguna cosa así. Pero sirvió más para hacernos amigos que para realmente, yo creo que, aprender algo de lo que fuese que estudiamos, que ya he olvidado.
Sí, normal. Y ahí descubristeis que teníais como afinidad por un tipo de comedia parecida o decir o incluso relacionando, ¿no? Humor más que va un poco más allá.
Yo creo que sí, que al final cuando tú tienes más relación con alguien o tienes amistad con alguien, una cosa que compartes. O sea, yo no conozco a ningunos amigos que tengan un humor diferente.
Sí, total, total.
Otra cosa es que dos personas tengan un humor diferente y cuando se juntan tienen el mismo, pero fundamentalmente tengan un sentido del humor a lo mejor con el resto de las personas diferentes. Pero no hay dos personas que sean muy amigos, pero en el sentido del humor no coinciden, ¿no? O sea, igual sí, pero no me cuadra mucho eso. Y creo que con Carmen sí lo tenemos un poco eso parecido.
Sí, creo que era Ignatius que decía que como el sentido del humor es la distancia más corta entre
dos personas, ¿no? Sí.
Joder, es así. Siempre me gusta repasar alguna cosilla antes de entrar en vuestra mandanguita que me gustó de vosotros en su momento, y hablando un poco de inicios, me gustaría destacar en el caso de David, para mí la primera secuencia de Vincent Finch, que es la webserie con la que un poco te diste a conocer en el mundo.
Sí,
de la
en
comedia.
La que también sale Carmen, porque eso era la época, eso fue en la universidad. Entonces, ahí
sí, cuando... ya era la uni, joder, tío.
Sí. Ahí ya aprendimos. Aprendimos.
Sí, claro. Porque yo llegué un poco a Madrid con la idea, pero no la tenía muy claro. En segundo empezamos a grabar y en tercero yo creo que ya se estrenó. Porque, claro, digo 3 años porque es que grabábamos los fines de semana cuando se podía. El primer año de universidad evidentemente no haces una mierda porque estás de fiesta todo el día y estás a lo tuyo. Pero sí, el segundo año y tercer año fueron como los que le dedicamos al rollo y que han hecho un cable muchas veces y tiene un cameo, no recuerdo en qué escena, pero sale un momento.
Sí, por Arenal, por la calle Arenal.
Sí.
Me acuerdo de la pértiga que era el palo de escoba, literalmente.
Sí, literalmente. Sí,
la
sí.
grabadora puesta...
Sí. Eso salía en una promo con Areces, me acuerdo, que os cogía la pértiga y estaba enrollada como con celo y decía, pero estos son los medios que tenéis.
Sí, preparado, pero no.
Ah, yo pensé que era un gag hecho.
No, era así, sí.
Joder,
ostras. Era todo mucho más precario de lo que ya parecía, además.
Tío, lo que no sabía es que era la uni. O sea, se veía muy jóvenes y se veía que era muy temprano, pero la uni me parece flipante.
Pero cabrón, que tú lo dices que tienes como 16 años. No sé qué edad tienes, pero...
¿sabes? Un año mayor.
Director de Leitmotiv y el hijo de puta. Erais muy jóvenes, pero ¿qué dices? Pero si
y
la primera película que has ido a ver
hace tiempo ya.
Fue Buscando a Nemo o algo así y ya dirigías cosas...
No, pero claro, pero precisamente yo os veía y era como, pero esto es buenísimo y ya están haciendo esto. Claro, en mi caso era como detrás de las cámaras, por así decirlo. Y lo vuestro era todo autoproducido, ¿no? Venga, nos pillamos una percha y le metemos un palo de escoba, le metemos celo y...
También porque era la universidad, entonces había mucha gente con ganas de hacer cosas. Entonces tú llegas a plantear algo así sin dinero, que tampoco sería plan, porque obviamente, pues, hombre, se ha crecido y se ha intentado hacer siempre las cosas ahora un poquito mejor. Pero en ese momento se dieron muchas casualidades, que era tener amigos dispuestos y gente en la carrera en la que más hay que hacer estas cosas... la universidad no daba muchas salidas a este tipo de cosas porque en contra de lo que yo creo que sería lo suyo, que es pues ponerte actividades y exámenes y trabajos que tuviesen que ver con esto, con hacer grabar tus propias series, escribir tus propias cortos, tus tal, todo era bastante como coñazo y como muy de no sé, nada que ver con graba tu propia cosa. Y esto es lo que hicimos nosotros por nuestra cuenta. Yo, en mi caso, pasando un poco de las clases, tampoco es que suspendiese mucho, pero me centré mucho en hacer la serie y poco en la universidad. Y tampoco me arrepiento mucho, porque al final, joder, es que te están enseñando cosas que es que tienen más que ver con hacer esto que...
Sí, sí. Y que además Vincent Finjos, que es como de los debuts más espectaculares que recuerdo de alguien, de pero esto de dónde ha salido. Mira, vamos a ver la primera escena.
Vale, entonces estará haciendo una serie por internet. Muy rollo con cameos.
Espera, quien esté escuchando es David en una silla de ruedas delante de Danny Mater con un guión.
Muy rollo extras. Vale, y entonces yo tengo que participar, decir una frase y ya está.
Eso es.
Vale.
Esa
frase aquí. Vale. Hola, soy Dani Mateo y cuando presentaba Noches sin Tregua molaba más que ahora.
Eso es.
El monólogo de Oliver y Benji está súper sobrevalorado y es súper 2003. Me gustan las putas de lujo y la cocaína.
Si quieres puedes meter alguna referencia, rollo Wyoming tiene sida, lo que tú veas.
Escúchame una cosa. Esto no...
Estáis muy bien los dos, ¿eh?
Lo está diciendo en serio. No puedo hacerlo, tío.
Pero, vamos a ver, o sea, soy paralítico, ¿vale? O sea, vengo desde Gran Vía en silla de ruedas, ¿vale? Me dan de comer con una pajita, ¿vale? Y tengo medio cuerpo paralizado. Y llevo así desde que tengo 13 años, o sea, soy virgen, ¿vale? O sea, ¿quieres leer el guión?
¿Por qué te dan de comer con una pajita si mueves las manos perfectamente?
¿Quieres leer el guión?
Vale, sí, leo el guión. Hola, soy Dani Mateo y cuando presentaba Noches sin Tregua molaba más que ahora. Mi monólogo de Oliver y Benji está súper sobrevalorado y es muy 2003. Me gustan las putas de lujo y la cocaína. Wyoming tiene sida.
Perfecto. El lunes lo grabamos.
¿Has cruzado las piernas?
No.
Ay, pero te acabo de ver cruzar las piernas perfectamente. ¿Tú no eres paralítico?
Nos vemos el lunes,
¿va? ¿Tú no eres paralítico, hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
Joder, tío.
Esto se escribió yendo al propio sitio, a Ciudad de la Imagen, que era donde se grababa antes el intermedio, y se escribió esta escena en el tren yendo, porque recibimos una llamada por la mañana de Dani Mateo diciendo que lo podía hacer, que era la buena noticia y tal, pero que tenía que ser ese mismo día, porque, oye, que estoy libre a las 6:30. Y nosotros éramos como unos pipiolos que decíamos, hostia, o lo grabamos ahora... O a lo mejor este tío... Y ahora conociendo a Dani Mateo en persona, digo, qué bien hicimos en tener esta especie de... Vamos ahora porque a lo mejor otro día ya desaparece el tío. Entonces fue muy majo y lo grabamos, pero claro, no teníamos escena con él. O sea, se escribió yendo para allí. Y no estaba pensada para que fuese la que abría la serie. Era más para pues una cosa muy por en medio, que a lo mejor buscarlo para que fuese una especie de escena en la que en algún momento él consigue el contacto de Dani Mateo... Lo que teníamos claro es que luego ya justificaríamos todo eso, pero viéndolo luego quedó tan guay que dijimos, hostia, y de inicio, que además empezamos hablando de la propia serie y tal, es y es un poco como meta todo, y dijimos, venga, pues al inicio del todo.
Lo que me alucina de esta serie es, de esta escena, es que te cuenta la serie ya nada más empezar, será un cameo, no sé qué, y no solo creo que define la serie, sino luego todo lo que ha venido a nivel de personaje tuyo, que es humor negro con un tío que es de paralítico, roast a famosos, en este caso a Dani Mateo, y personaje así más cabroncete. Es como condensado en 3 minutos, que es lo primero que se ve de Vincent Finch, y pensé, bueno, tío. Me parece brillante. Y pensé, qué bien pensado. Y ahora me dices que era de camino al tren. Y yo, joder, toda mi teoría de qué bien hilado. Pero, hostia, brutal. Y en el caso de Carmen, me flipaba. Hay un vídeo que de los cortitos que tú haces, así estilo, que para muchos creo que es cuando la gente se pregunta ¿qué ejemplo de deadpan comedy hay en España? Creo que todo el mundo responde Carmen Romero, que es esa comedia como... No sé si tú identificas, entiendo que sí.
Sí.
Sin mucha expresión facial, porque lo que importa realmente es la proteína del texto, ¿no?
Sí, yo no conocía, fíjate... Tampoco soy súper experta en comedia. Y cuando me dijeron la primera vez de haces deathpunk, y dije, ¿el qué? No, no sé lo que es. Y
tu luego puta lo dije, madre, ah, vale. Por si acaso, ¿no?
Claro, sí, sí. Pues... Y sí, dije, a propósito no lo hago, pero si lo hago, lo siento.
Qué guay, pues creo que uno de los ejemplos es este vídeo.
Hola, chochitos, ¿cómo estáis? No me importa. Tuve bulimia hace unos años. Para mí comer era como comprar ropa por internet. Sabía que no me lo iba a quedar. Es muy jodida la bulimia. No hay ningún beneficio. Son todo pérdidas. Más cosas sobre la bulimia. No quiero enamorar a nadie, pero no tengo reflejo de vómito. Me costó 3 años quitármelo. ¿Os imagináis que tuve bulimia solo para hacer mejores mamadas? Sería la hostia. Pero no, es un beneficio colateral. Yo no sabía qué ocurría, sino claro que lo hubiera hecho por eso. De hecho, habría empezado mucho antes, cuando empecé a hacer mamadas, a los 9 años. No se pasa bien con la bulimia. Pierdes el control, haces un Ortega Cano con tu propio cuerpo. Yo he llegado a esta conclusión. Creo que la bulimia me viene de otra vida. Estudié latín, me flipa el vino y vomitaba cada vez que comía. Está claro que yo estuve en el Imperio Romano. Lo que no entiendo es por qué aún no he probado lo mejor del Imperio Romano. No entiendo por qué aún no me han dado por culo. Bueno, mejor, así no vomito por ahí también. Adiós.
Es que es ritmazo. Es, creo que sois dos de las personas con mayor cantidad de chistes por bloque. Y me pregunto muchas veces cómo llegaste allí a decir, venga, va, cámara plantada y voy soltando los one-liners prácticamente sin pestañear, ¿no?
Pues claro, es que ha sido un proceso de construcción desde que empecé, ya te digo, en 2017 creo que empecé a hacer vídeos, y lo más simple era poner la cámara, lo editaba yo, y como yo de por sí no me muevo mucho, pues sí que es verdad que eran bastante estáticos. Es verdad que es mi energía 100%, pero con el tiempo dije, ostras, mola más si que no me muevo absolutamente nada. Y lo de pestañear fue porque en un vídeo pestañeé poco una vez, porque antes sí que pestañeaba los vídeos, y un tío dijo, hostia, parece que está loca, no pestañea, y dije, me gusta, lo voy a coger y ya no voy a pestañear nunca. Y es verdad que da una sensación súper rara de hay mucha, claro, gente que me escribe angustiada solo por, ¿de verdad no pestañeas? Pero sí, sí. Y luego, claro, luego en los vídeos, entre toma y toma, con suero, echándome el...
Tío, te lo iba a decir de broma. Hay gotas.
Ya me he acostumbrado, pero, ostras, hay veces que ha sido más de 1 minuto sin pestañear. Entonces, al, claro, final acabas... Pero me he acostumbrado bastante. Me he dado cuenta que hasta el ojo te
quedo ciega por la comedia. Claro.
Exacto. Dios,
no tengo ya lágrimas.
Qué maravilla. Yendo al oculista, ¿pero a qué te dedicas? Y tú, es muy largo de contar... Soy cómica.
Y lo de que esté así picado también ha sido un poco... Bueno, David me aconsejó siempre, pero fue también ir viendo. Al final aprendes por puro ver los vídeos, y dices, aquí sobran segundos, tiene que ir más rápido. Y al final pues he dado con esa tecla que yo creo que funciona, por lo menos a mí me gusta. Sí. Y así lo hago.
Mola porque en los dos casos es aprovechar un poco el entorno o lo que teníais en ese momento para realmente, claro, llegar a algo que si lo piensas igual no te sale, ¿no? Que es...
Claro. Ahora te voy a decir que lo hice de camino al estudio yo también. Ya.
No tenía nada pensado.
Claro, le salió solo.
El estudio que es la estantería de tu casa, ¿no?
Como... Claro, exacto. De camino al salón lo pensé.
Voy a clavar esto. Pues oye, no me hacía ilusión comentar esto con vosotros, y ahora ya sí, vamos a lo que habéis escogido como vuestros sketches preferidos. Vamos allá. Recordad que tenéis todos los links de lo que comentemos en la descripción o en layamascool.com/morrosdenutria. Y empezamos por David, que tú has escogido un sketch de un grupo clásico en España, que luego tuviste a parte de ellos en Vincent Finch, que es muchacha de Nui, ¿no?
Sí, es que son al final los que creo que asientan un poco lo que... mis referentes en comedia, por lo menos en España. Es verdad que, pues, más de pequeñito lo que veía era mucho Cruz y Raya, pero no había mucho más patrio, digamos. Y ellos son los que, como me pillan a mí con 12 años, primero Laura Chanante y luego con unos 15, Muchacha de Anhui, y claro, me estalla el cerebro. Y estaba dudando entre escogerte este sketch o uno de Solo Comedia, que es otro grupo, ahora traducido en pantomima sin Ángel, que me gustaba también mucho, y dije, bueno, no, venga, voy a ser justo con el David de 13, 14 años y voy a ir al hueso de verdad del asunto, que son realmente los Chanantes. Y me gusta mucho ese sketch porque básicamente se llama el sketch del médico, que ya me gusta mucho el nombre, porque además está subido... en la web de Televisión Española, que esto era lo que subían los propios Chanantes. No sé si ellos o un becario, pero sé que es el título que ellos le pusieron, y es un poco aposta que es el sketch del médico, porque de primera, no, el típico sketch muy normal, que podría estar en cruz y raya perfectamente, como una especie de... es el escenario más prototípico de hacer comedia, de un señor va al médico y casi parece que se abre el telón, pero y utilizan esto para destruirlo y un poco coger esta idea y darle la vuelta. O sea, desde el principio que la entrada dice algo así como, llaman a la puerta y lo primero que dice Ernesto es, tetas, digo, adelante, esa mierda. Tío, es como...
un segundo y ya te tienes roto, ¿eh?
Sí, y luego lo siguiente dice, adelante, y dice la persona que está afuera, que estimas, después de usted, ¿qué es esta mierda? Luego entra, le dice, siéntese, por favor, se sienta en el suelo y le dice...
Un saludo también, se saludan
como si se conociesen de toda la vida cuando nos acaban de decir que son desconocidos. Bueno, partes de la base de que es un tío que va al médico por primera vez, pero se saludan como
una banda callejera, ¿no?
Sí, una cosa así. Y luego le dice, tome asiento, y se sienta en el suelo y le dice el personaje del médico, nombre, en la silla, y dice, ah, qué embarazoso. Y más con esta mierda que tiene de interpretación súper seria Y entonces luego, el resto del sketch, hasta esa primera mitad, pues bueno, es una cosa más o menos normal, cogen un chiste de toda la vida, yo creo que es un chiste popular, el de ¿es grave, doctor? No, es gravilla, tiene piedrillas. Pero es que luego, cuando ya es la cosa loca, que es a mí lo que más me gustaba de Muchachada Nui y de La Racha Dante, era esta cosa meta que tenían de por esto no somos cruz y raya, porque somos los que hemos llevado esto un poquito más lejos aún, y de repente se convierte este sketch en... el menú de opciones de un DVD del sketch del médico, y entonces empiezan a cambiarle el idioma, creo, y se empieza a escuchar a los propios tíos hablando en...
Sí, salen como todas las opciones, ¿no? Comentarios de los actores y están ellos hablando encima.
Un comentario de los actores y empieza Cimas y Ernesto a hablar por encima, empieza a decir, wow, eres un jodido médico, mira aquí como... Entonces, tío, no sé, este sketch me parece una locura, partiendo de una base tan sencilla que es eso, el sketch del médico.
Claro, jugando con los tópicos que te encontrabas en esa época del DVD, que está también... Hay lo que decías tú del cambio de idioma. Hay un momento que Ernesto Sevilla habla en alemán y son 2 segundos.
Sí.
Solo se ve que pone idioma, alemán. Y joder,
total. Sí. Y justo estimas el tío que hace el papel de quien tiene que poner, digamos, un... más de su parte, interpretativamente hablando, es el que más tiene para jugar y lo utiliza muy bien con todas estas reacciones de doctor, de girar ligeramente la cabeza, no sé, está todo muy bien, están todos muy bien y es muy gracioso. Sí, sí. Sale luego Joaquín, está muy bien.
Sí, Joaquín aparece como el director, ¿no? Comentado por el director, y digo, hay una buena escena eliminada.
Claro, yo recuerdo estar viendo esto, pues no sé, con 13, 14 años, en la 2, a las 11 de la noche, que me acuerdo que lo ponían a esa hora, pues porque claro, tendría que defenderse el formato como podía con la hora que le habían dado, y me acuerdo ver aquello no como algo prohibido, porque tampoco era una cosa muy subversiva ni nada, pero me acuerdo como este rollo de me voy a poner este programa en una época en la que ya no te ibas a ver cosas a la tele, porque ya esto sería 2007, 2000 tal, ya 2007, uno ya estaba con el móvil y tal, pero esto lo quiero ver en directo y espero para verlo a las 11, una hora un poco rara, es media hora, pero es media hora increíble de unos putos locos que hacen esto la semana y era muy guay.
Ya te abre como la mente, ¿no? Yo creo que, bueno, yo me acuerdo muy bien del momento en el que descubrí Muchachada, que fue un amigo me enseñó un vídeo, no sé si igual vosotros por generación también lo recordáis, de elrellano.com, que era una web como de vídeos en ese momento el hijo de puta, hay que decirlo más, la canción... con Ignatius y vi y pensé, ¿esto qué es? ¿Quiénes son esta gente?
Pasa una cosa con ellos, que es como que los aíslas por separado y todos han acabado haciendo cosas increíbles y como muy solventes, todos tienen muchísimo talento, incluso son multidisciplinares, en plan, coges, yo qué sé, Areces, y es un tío que tiene un grupo de música, el tío sabe un montón de cultura pop y tal, es casi una especie de crítico de actúa y ha salido en pelis de Almodóvar, de Ángel Iglesias, el tío escribe guay, no sé, como que todos, coges a cualquiera de ellos, está dirigiendo ahora, no sé.
Cimas, dibuja también.
También, claro. Areces dibuja también, es verdad, total.
Mola mucho que existieran en su época para que dijéramos ahora, tío, eso se podía hacer.
Total, total, total.
Y de los chanantes nos vamos a un clásico ya de clásicos, que es lo que has escogido tú, Carmen, que es el camarote de los hermanos March. Me flipó la elección, ¿eh? Pues un sketch de 1935.
Es que me puse, pensé mucho y pensé en algún capítulo de Los Simpson que para mí es mi serie favorita del mundo, pero se me hacía tan difícil elegir uno.
Claro.
Me acordaba como de chistacos de uno, de otro, tal. Entonces luego me acordé de los hermanos más y dije, claro, sí, sí, me flipa. O sea, cada vez que veo una película de ellos es llorar de risa.
Qué guay, ¿eh? Que siga pasando esto. Me gusta la conexión porque Leti, que trabajasteis juntas en Martínez y Hermanos también, ella escogió también una escena de Groucho, que fue la escena bélica de Sopa de Ganso.
Y ya nos había
vuelto a hablar más y...
Pues mira, no sabía.
Me gustó que
habéis...
Sí, sí, es brutal. Y en tu caso es la mítica que es el camarote que... Que ya es casi como de jerga popular, ¿no? Esto parece el camarote de los hermanos Marx, no sé.
Yo he escuchado, claro, eso, dichos y chistes ya de que vienen de ahí. Pero es que, o sea, es que son 4 minutos, creo, de escena y hay tantas cosas concentradas que funcionan a cada cual mejor. Que es decir, tío, ¿cómo se puede hacer ese tipo de comedia? Es que hay juegos de palabras, hay un montón de chistes visuales, hay un montón de chistes verbales. Hay tantas cosas, estás pensando en el que ha dicho y ya viene el siguiente. Y desde que empieza, desde que dice lo de... camarero, camarero, y llega y dice esclavo. Y se llega y dice, ¿pero por qué? Y ya empieza ahí la locura. Cuando le pide la propina, que dice, ¿aceptan propinas a bordo? Y dice el camarero, sí, se pone muy contento. Y dice, ¿tiene $5? Sí, pues guárdelos, que igual se los pido luego. Es que es buenísimo. Es como todo al revés, todo el rato.
Sí, me recordó mucho a Leslie Nielsen esa línea de diálogo, que es como que te rompe la lógica de guárdeselos, que igual se los pido luego. Hostia, sí, ¿qué ha pasado aquí?
Y a mí los hermanos más me flipan porque son, es que son tan diferentes, pero congenian tan bien todos y son tan buenos y destacan tantísimo todos, que es increíble.
Sí. Es bestia.
Lo de que esté dormido también, ese, ¿cómo se llama? Lo tengo apuntado, no me acuerdo. Ah, ese... Tomás se llama el personaje, que esté dormido todo el rato, es increíble también.
Sí,
pero a la vez aprovecha, ¿no? Como está dormido encima de la señorita, pero está tocando, está agarrándole.
Sobar un poco.
Le dicen algo así como que... qué bien sabe dormir, ¿no?
Sí, para lo que quiere. Es verdad, que esa escena ya empieza con lo de los huevos duros, que es otro clásico también, y dos huevos duros y la bocina.
Y ese running gag, que es como... se usa un running gag en un minuto todo el rato y funciona todo el rato, o sea, te ríes todo el rato. Cuando un running gag se supone que debería ser más repartido. Y es como, no, concentrado. Y doble, con lo de la bocina, doble.
Sí.
Y cuando ya le toca un montón de veces la bocina, que dice, no sé si... si tiene que poner una docena más o si es que hay niebla.
Si hay niebla o hay que... Es jazgo. Y antes hay como 3 veces y añádele huevo de oca, ¿no? O algo así.
Sí, seguro que sea de oca.
Es como una gradación perfecta.
Es buenísimo, es buenísimo. Y lo de... está hablando Groucho fuera con el camarero y entra y dice, bueno, muy bien, seguro que os ha oído, nos van a echar de aquí y tal, porque se supone que no puede saber que hay 3 personas en la habitación. Sí. Y dice uno, no te preocupes, igual es sordo el camarero, no nos ha oído. Y ha estado hablando con 2 minutos con él, claro.
Es verdad. Sí, sí, tiene apuntados. Claro, el tema es cómo consiguen que vaya entrando gente y sea gracioso y al final ya entra, venga, uno a arreglar las tuberías. Entra una señora que hace la manicura y dice, ¿quiere las uñas largas o cortas? Y dice, cortas, que aquí ya va faltando espacio.
Sí, cuando entra a barrer la señora... que entra a barrer y dice, empiece por el techo, que es el único sitio que está libre.
Ya, tío. Mira, en lo que hablábamos antes de cómo pueden meterse tantos chistes en un espacio tan corto, que vosotros también es muy vuestro estilo. Antes, en el vídeo de la bulimia, que es cómo sacar comedia de un tema tan jodido, cómo se pueden sacar tantos chistes cortos en 1 minuto y medio. Y aquí pasa un poco lo mismo.
Y es eso, es la mezcla de chistes visuales, chistes de uno, de otro, y todo tan absurdo, que es cada vez más absurdo, cada vez más absurdo.
Sí. A mí una cosa que me gusta mucho de los hermanos Marx, he visto muy pocas cosas, he visto Sopa de Ganso y yo creo que un poquito más, pero sí que he visto como muchos he visto como muchos momentos de Groucho, de frases célebres, no hablo de las típicas de, por ejemplo, la de que para en el mundo que yo me bajo, creo que es de él y tal. Hablo más de one-liners de verdad, de chistes puros, de como algunos que habéis dicho, que me recuerdan mucho a, y tiene sentido porque sé que él era muy fan, a mucha frase de Woody Allen, de esta muy ingeniosa, muy surrealista, como que sabes que es un punto de vista que inmediatamente lo reconoces cuando tú lo ves y dices, vale, este tipo de broma sé que es muy de Woody Allen o es muy de Groucho, que es esta cosa como muy inteligente de, hostia, qué cabrón, qué frase que le ha dado la vuelta, que parece casi un, a veces parecen proverbios o parecen...
Sí,
y,
sí.
Y es muy guay, esta especie de figura, muy Bugs Bunny, muy este tipo de frase, o sea, como que hay esos tres personajes, Bugs Bunny, Groucho y Woody Allen, tienen esta cosa muy de el listillo, pero que, no sé, que son frases mega profundas, pero muy... Muy sí. inteligentes y muy, muy graciosas.
Me gustan mucho los tres, ¿eh? Woody Allen, Groucho Marx, Bugs Bunny. Pero totalmente sí. cierto, ¿eh?
Sí, sí.
Y además, tienen esto que cuando los ves las pelis o los escuchas, a mí me entra la ladería de intentar... O sea, se me pega la forma de hablar. Pero lo intentas y vale, no me sale. O sea,
sí, es
se,
difícil,
se me pega
es
el tono, pero no el ingenio que de, sí, sí. de soltarla bien. Me apareció el otro día en TikTok, que me descolocó bastante, un TikTok que es una entrevista de Groucho con Bill Cosby. Cuando Groucho tenía 83 años y Bill Cosby es joven antes de que lo cancelaran. Y el título
con una boina, ¿puede ser?
Sí, totalmente. Sí. Y el título del TikTok era Groucho Marx bardeando a Bill Cosby. Y tuve que buscar la jerga, es argentino, era como rollo beef. Y pensé, esto es muy loco. O sea, estoy en TikTok viendo jerga de jóvenes
con un vídeo de Groucho.
Con... Sí, sí. Y esa entrevista es exactamente lo que tú dices. Puro oro de respuestas ingeniosas al momento. Uh-huh. Le dice un momento Bill Cosby, ¿usted cree que hay vida después de la muerte? Y dice, después de esta entrevista empiezo a dudar que haya vida antes de la muerte.
Hay una frase de Groucho que es la hostia que dice, Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo tampoco estoy muy bien.
Sí, sí, es verdad. No me encuentro muy bien. Totalmente. Están los libros también. No sé si habéis leído alguno, el Groucho
sí.
y yo, las cartas.
Sí, yo tengo el de mi amante, Memorias de un amante sarnoso, y lo leí hace un montón y no me acuerdo muy bien, tengo que volver a leerlo, sí.
Yo igual, sí. hace muchísimo que lo... Porque a mí me gustan las películas de los hermanos más por mi madre, porque ella me las enseñó, y me hice súper fan y me compré los libros y tal, y me flipaban. Hay otra escena también que me gusta muchísimo, que siempre me río... Y mi madre y yo bromeamos también, que es, no sé qué peli es, pero están leyendo un contrato y le parece mal y es como que dice, es un contrato larguísimo, y dice, la parte contratante, sí. no sé qué, no sé cuánto. No, esta cláusula no me gusta, venga, la quitamos.
Es Noche en la Ópera también, creo.
Ah, también.
Sí,
vale. Sí, qué buenísima, para mí Noche en la Ópera yo creo que es mi favorita.
Sí, la parte contratante, la primera parte, no sé cuándo, o sea, tío.
Y al final se queda se queda sin nada, o sea, era enorme el contrato y al final...
Antes que hablabais, mírame, justo de lo de Vincent Finch en el tren, creo que la escena del camarote de los hermanos Marx, me pareció leer por ahí, creo que leí hace tiempo, que el productor les estaba pidiendo como una escena memorable para que se recordara siempre y no sé cuántos. Y el guionista... no me acuerdo el nombre, al Bobster o algo así, dijo, venga, pues la saco por mis cojones y tal, no sé cuántos. Pero estaba tan hasta los huevos de la insistencia del productor que cuando la tuvo, dicen, la leyenda urbana, que la rompió en mil pedazos y la pegó en el techo de su despacho, llamó y dijo, la tenéis en el despacho. Y entonces tuvieron que ir el productor y los hermanos Marx, vieron que estaba en el techo y tuvieron que reconstruir el guión para llegar a la escena del camarote. Que es lo típico que dicen, no sé si es verdad o no, pero
la vida es más bonita si se piensa que sí. Así que
podría ser total.
Totalmente. Pues muchachada y Groucho, brutal selección. Y con esto nos vamos a lo que habéis escogido como vuestro stand-up favorito.
And now for something completely different.
Ese western que no ha gustado nunca a nadie. No sé. Me gusta porque...
Yo, he visto ya varios programas y cuando haces mención a... Claro, es que el western no tiene ningún tipo de relación con la comedia. De repente, ahora ya me empieza a tener un poco más de sentido. O sea, lo que hace la existencia, ¿eh? De repente para mí ahora ya es como, sí que le pega un poco al stand-up, como un rollo así un poco desafiante de duelo. O sea, sí, sí, Morricone, Mitz, sí, 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 Carly. Sí, sí.
De Pavlov, es verdad, tío. Siempre intento mirar la reacción de los invitados y normalmente es silencio por respeto. En plan, no entiendo por qué está sonando esto. Es gente en su casa moviendo la cabeza, pero para adelante.
No hay nadie al volante, pero bueno, no pasa nada. No le voy a decir nada tampoco.
Exacto. Pues, oye, vuestro stand-up preferido. Antes de entrar en materia, los dos hacéis stand-up. Y me molaría destacar, David, en tu caso, los últimos dos roasts que has hecho en los dogfights de que organiza Jordi Wild, que son auténticas salvajadas. Con Leti, mi pareja, cuando sale uno nuevo es como, guau, perfecto. Además son 20 minutos, hay mucha gente, mucha de ella no la conocemos y nos funciona igual, solo porque
ya, esa es un poco la putada, que es como la típica cosa de que hay mucho chiste. Bueno, los roasts los escribo con Jorge Giorgia, sí, además es un proceso muy divertido porque siempre es como que nos mandamos, pues yo le mando 30 chistes de Jordi Wild, él me manda 30 chistes de Jordi Wild, y hay este ejercicio muy bonito de luego tener que mandarnos en negrita pues los que más nos gustan el uno al otro. Y siempre hay este momento como de partirnos honestamente el culo con las cosas que nos mandamos y de mandarnos notas de voz muy graciosas de hijo de puta eres, me ha gustado mucho este, tal, tal. Entonces nada, luego nos quedamos con un poco lo mejor de los dos. Y sí que hay una parte un poco como de mierda, de que, o sea, como que un cómico siempre quiere gustar al resto de cómicos, y hay este punto como de mierda, sé que la mayoría de mis compañeros cómicos no saben quién es, ¿sabes? El 50% de la gente que sale ahí mencionada, pero sí que intentamos que los chistes que estén guays, que ya que por lo menos el referente igual va a ser un poco confuso, que por lo menos si luego lo buscas, que digas, ah, hostia, vale.
Sí, muchos son sobre físico o actitudes, pero lo bonito es que el chiste en sí es gracioso llegar a esa referencia, aunque no sepas quién es, porque creo que es Jordi Wild. Teníais uno que era Jordi Wild, tiene toda la pinta de que después de correrse grita Hot Wheels, velocidad a tope.
Y, sí, joder, y es como algo innegable. Pero claro, luego, por ejemplo, con los luchadores muchas veces lo que nos pasa es que lo único que sabemos de ellos es la foto que tiene también cualquiera. Sí. Entonces, claro, con eso dices, o te vas al físico y a las pintas que tienen los pavos, o
sí, pareces un personaje del Uncharted que se ha tatuado los tatus de las voces de Chetos, ¿no? Es que, aunque no lo veas, solo la imagen mental es... ¿Tú has hecho alguna vez algún roast, Carmen, de tú contra alguien?
Sí, sí, sí. En Mallorca, en el Fest Jaja, en 2019 creo que fue, fui para allá por primera vez para un roast que hicimos varios cómicos y lo gané.
¡Hombre! Era de estos
trofeo...
que vas pasando rondas enfrentándote a otros cómicos.
Sí,
que
era como una ronda, semifinales, final, sí, fueron como tres o así. Y me hizo mucha ilusión porque el trofeo era una caca dorada. Y lo tengo guardado con mucho cariño.
¿Cómo estará la comedia en España? Que muchos en otros países el premio sería remunerado y estamos diciendo, joder, qué ilusión la caca dorada.
La caca dorada.
Del roast define perfecto.
Ah, bueno, y escribía con David de no haber venido los...
Es cierto,
los...
Claro.
Sí. Roast a entrevistas.
Y la verdad que se me da bien insultar a los...
Es que... Preguntaba por algo. Y en ese sentido, bueno, no tanto por ahí, pero sí que hay puntos rosteables. Lo que has escogido tú, David, como tu stand-up preferido, que es un fragmentito de Chris Rock, de su especial mitiquísimo.
Sí, es como un bloque muy, muy mítico. De hecho, en The Office hay un momento en el que Michael empieza como a imitar a Chris Rock, no sé si os acordáis. Empieza a hacer una imitación, porque está hablando... Él está intentando demostrar que no es racista y entonces empieza a decir que le gusta Chris Rock y empieza a hacer este bloque y empieza Every time a black guy y empieza a hacerlo y todo el mundo empieza a poner una cara de como de no, tú no hagas esto, no puedes hacer esto tú. Y a mí lo que me gusta mucho, a mí quizá de Chris Rock lo que más me gusta es cuando, quizá no, o sea, no es necesariamente mi bloque favorito de Chris Rock porque me gustan mucho los de una cosa que ahora se puede interpretar muy como rancia, pero que él era como el maestro de esto, que eran las diferencias entre tíos
hombres
y tías,
y
entre que esto es brillante, me parece que es como el mejor cuando en eso. Pero este me gusta mucho por un poco la carga social que tiene, que es un tío negro haciendo un discurso que realmente es muy de intentar dignificar a su minoría, intentando como un poco... sí, dignificarla y
sí,
digamos,
sí,
decir,
total.
Podemos ser mejores que, bueno, que a lo que estamos acostumbrados si algunos de nosotros dejásemos de hacer el puto capullo. Entonces tiene esta especie de doble vara rara, como de caballo de Troya, como de es un bloque muy reivindicativo y muy a favor de la raza negra, pero al mismo tiempo criticando determinadas cosas sociales de ese momento de... mierda, estoy hasta los cojones de ir al cine y que de repente tener a unos tíos al lado y como es hasta clasista, tiene un punto hasta clasista, pero ni por raza ni por un rollo económico, sino que tiene una especie como de cosa muy chula y muy graciosa de y ves como todo el público ríe y como lo compran y hay esta especie de voluntad de ser mejores, como no sé, hay una cosa como muy guay, muy, muy interesante.
Es puro equilibrismo, ¿eh? De decir, qué bien llevado, porque claro, juega la premisa esta de ¿quién creéis que sois que es más racista, los blancos o los negros? Y él dice, yo digo que los negros, porque hay dos tipos de negros, los negros y los niggas.
Y es una cosa que él hace mucho, tanto en este bloque como en los de diferencias entre hombres y mujeres, que es como confrontar al público... Pero no sé cómo cojones hace que se los gana. Es decir, cuando hace bloques, diferencias a hombres y mujeres y critica a las tías, acaban partiéndose el culo, aunque no quieran. Ves cómo se están meando de la risa y dándole golpes al marido, en plan de me estoy meando. Los maridos luego también. Y escuchas cómo empiezan como a gritar, como en plan, como si, ¿sabes? Como si fuesen, en plan
golpes,
locura.
Sí.
Y lo mismo pasa con este bloque, es muy guay. Me parece que pasa algo social ahí, que yo tampoco sé muy bien explicar, pero que es... No conozco muchos bloques así.
No, es que es lo que dices, un teatro lleno de gente negra riéndose de Chris Rock, criticando actitudes de cierta población de los negros.
Total, sí. Es muy loco.
Y dice, mucha gente me dice, oye, ¿por qué haces este bloque? Que lo único que consigue es que los... es culpa también de los medios que nos están estigmatizando y no sé cuántos. Y él dice, cuando voy al cajero no tengo miedo de los medios, tengo miedo de los niños.
Sí.
Y es como... Es impresionante. Y creo que solo podría hacerlo alguien de la raza, ¿no?
Total.
Sí.
Pero es sigue siendo un bloque muy cabrón. Pero no, en ningún momento piensa ser racista, es absurdo pensar que es racista, pero tiene el punto exacto de cabronez y el punto exacto como de voluntad de mejor. De hecho, cuando ves ese bloque, encuentras lo que puede parecer, que es eso de, joder, de nuevo, un pueblo estigmatizándose a sí mismo. Lo que piensas es, joder, vale, este proceso que pasarían los blancos, bueno, supongo que nunca, porque siempre hemos tenido todo tipo de ventajas, pero que pasa por lógica. Supongo que muchas minorías, como que este cabrón ya expuso esta cosa en los 90 y de forma...
Sí.
Aunque, no sé si ese bloque incluso será de finales de los 80, porque es muy, muy principios de Chris Rock. Bueno, no, será 95.
Creo
es
que 96. Sí.
Ah, joder, vale. Pero bueno, pero es el primero tocho que tiene, yo creo, porque
sí,
creo que es el primer...
Ring the Pain.
Sí, exacto.
El que lo consolida como, hostia, vaya a entrar aquí como una patada en la puerta en el stand-up americano.
Y además... Y bueno, y hay que sumarle luego todo el rollo que tiene él expresivo, de todo este rollo de gritar tanto, de moverse tanto, de tal, que es muy guay.
Y luego lo pensé, claro, ahora ya siempre asocias a Chris Rock con la hostia en los Oscars y no sé qué, que a mí me pasó cuando vi la hostia, ¿qué habría pasado en la mente de Chris Rock en ese momento? Y me imaginé, hostia, al final, no sé si realmente, creo que cuando ha hecho un bloque sobre esto no lo ha comentado, pero no dejan de ser dos... personas negras pegándose delante de todo el mundo, que en su cabeza, ahora viendo el bloque de negros y niggas, para él Chris Rock sería actitud de niggas.
De niggas, sí.
Joder,
totalmente, sí.
Sí, sí.
Es que estamos aquí, estoy presentando una gala, sí. Tal no sé qué, y vienes tú y la jodes, tío.
Sí, sí, es muy recuperable este... O sea, es que es lo que mola, que encima... sigue vigente, o sea, es una problemática que yo supongo que ya se ha ido limando un poco, aunque sigue habiendo un montón de racismo en Estados Unidos y demás, pero, joder, es increíble lo poco que ha envejecido. Eso habla muy a favor.
No sé si habéis visto ahí, recientemente en Netflix un docu de Kevin Hart y Chris Rock que se llama Headliners Only, que es una idea de Kevin Hart de decir, vamos a juntarnos los dos y hacer una gira por los pabellones más gordos de Nueva York, guapísima, tú y yo. Entonces, el docu tiene puntos que está guay porque tiene parte de making of y de sus inicios de Chris Rock y de Kevin Hart. Y Hart empieza a decir, bueno, es que Chris Rock fue un referente, es The GOAT, el mejor de todos los tiempos, no sé qué. Y a medio documental empiezas a ver que es un documental sobre Kevin Hart en el que ha puesto un poco a Chris Rock por ahí. Y hay un momento en el que hacen un show, creo, no sé si en el Madison o así, y Kevin Hart dice, Chris Rock es el mejor de todos los tiempos, es The GOAT, y para demostrar y hacerle un homenaje a toda su carrera como The GOAT, y él tiene preparado una sorpresa que es una cabra real, atada con un cordel, la saca al escenario, la cabra se caga en medio del escenario, Chris Rock no sabe dónde meterse, es como...
No lo he visto, no lo he visto.
Menuda sorpresa.
Sí.
Qué vergüenza.
Consiguen a invitar a Chappelle también para que actúe. Chappelle está en el escenario como en plan, creo que The GOAT soy yo. Lo ves un poco como...
Es que yo he escuchado que Chappelle es un poco gilipollas, ¿eh? Cosa que me da un poco de pena, porque además yo soy súper pro los últimos que ha hecho. O sea, esta especie de cosa que ha habido un poco en comedia, por lo menos en España, de qué lástima Chappelle, es que ahora se ha convertido en un monstruo. A ver, aún reconociendo que hay cosas que puedes no estar de acuerdo, pero para mí son igualmente disfrutables, a mí me sigue haciendo mucha gracia muchas cosas y demás. Sí. Pero como que sí he escuchado que el tío es un cretino, en plan, ya independientemente de las polémicas últimas y demás, que el tío es como bastante soplapolla, me da un poco de pena.
Yo había escuchado que él decía literalmente que The GOAT es él, que es como, sí,
que me encaja, por eso lo digo, me encaja perfectamente, sí, esa actitud.
Mola ver el docu por el, un poco las partes disfrutables de ver inicios y tal, y las otras de vergüencica de, uff, esto no salió como esperabais, ni el homenaje, ni el tal, con una cabra cagándose ahí.
En su cabeza era espectacular.
Totalmente, es este meme. Y me alucinó que... los dos bloques que habéis escogido los dos están un poco relacionados, al menos a nivel de subtexto, porque tú el que has escogido, Carmen, es uno titulado Ironically Racist.
Sí, y fíjate que no sabía lo que había escogido David.
Se lo mandasteis a la vez y fue como, qué bueno.
Yo estuve a nada de escoger uno de Jeselnik, por cierto, también, pero vi que ya estaba en la lista de... El chiste de Eric Clapton, que me parece increíble, y ya vi que estaba en la lista de cosas que ya habían salido en el programa, que ese no lo he visto, en concreto no sé quién.
Justo lo escogió Pepe Colubi en el especial de La Llama Fest. Pero bueno, es que claro, a estas alturas lo que decíamos, que con tantos capítulos y como los cómicos buenos son los que son, es normal, pero lo que me llama la atención de Jeselnik es que todo el mundo tiene un chiste preferido suyo y no he coincidido todavía con...
No,
exacto. El tuyo, Carmen, también va sobre el mundo racismo,
¿no? El mío, sí, bueno, el mío, mi chiste favorito, que recuerde, porque es que claro, son tantos.
Ya.
Hombre, lo de la Biblia es buenísimo también, lo de la abuela y la Biblia.
Ese lo escogió Aitor Vizcaíno, justo.
Qué guay. Claro, es que tiene tantísimos, es eso, chiste, que al final, y tantos especiales que se te olvida. Pero a mí el de, en este bloque, cuando dice que hay más esclavos que nunca ahora, en la época actual, y que dice, si os parece mal vuestro trabajo... Imaginaos contar esclavos, es que es increíble,
no hay un chiste de esclavos de Jeselnik que es buenísimo, que dice, el otro día descubrí que mi familia solía tener esclavos, mi propio hermano. Ese es buenísimo.
Es que está ese y luego el otro, que y claro, para mí, que lo pone ahí casi al principio del bloque, dices, ¿ahora cómo sigues?
Ya,
y sigue,
Ya empieza.
Pero bueno,
con
me flipa ya eso. Sí. ¿Cómo empieza de decir, no, el racismo está mal, estoy en contra del racismo, porque no podemos decir que no podemos ser racista por lo que haga absolutamente toda una población? Sí, no, tío. Es que es increíble, es como, qué racista, qué faltada de pronto, cuando se supone que estabas justificando el que no hay que ser racista.
Totalmente, que ya empieza con el, no me gusta el racismo. Thank you. Esa cadencia es espectacular.
Sí, o sea, la forma de dominar los silencios, porque se queda callado, pero y se queda callado unos segundos, y es silencio absoluto, que se supone supuestamente que en comedia es lo que nunca tiene que pasar. Pero el tío los domina increíble.
Sí, y aguantarlos, ¿eh? Con ese temple. Yo no sé si sería capaz. Bueno, vosotros que muchas veces os arriesgáis con chistes que sabéis que pueden cruzar límites o generar a la gente un poco de tensión, esa expectativa de ¿habrá silencio porque será demasiado duro o habrá risas? Supongo que es un momento como que aprendes a gestionar con el tiempo, ¿no?
Sí, para mí sí. O sea, nunca me ha pasado, sí que probando, sí, algún chiste que yo pensé que iba a ser gracioso y al final no lo es, digo, vaya mierda, pues a mí me hacía gracia. Pero siempre los que sabes que sí, mínimo, por lo menos a mí me pasa, no sé, David, yo creo que también, porque al ver tu show ha pasado alguna vez, que la gente, no es que sea risa, pero es como, Dios, qué bestia, qué tal. Pero
sí, yo creo que cuando los chistes no son tan buenos, a mí me pasaba antes cuando tenía menos chistes que escoger y entonces era como, bueno, tengo que llenar una hora, lo que sea, y entonces sí que decías, uff, me quiero pasar ya al siguiente porque no estoy especialmente orgulloso de este chiste, que a lo mejor no necesariamente ha ido mal, pero no quieres dejar un silencio ahí, quieres dejar un silencio en lo que tú sabes que defenderías hasta la muerte, porque dices, este está guay, entonces aquí voy a disfrutar de este momento que sé que está hecho a posta para tal, ahí sí, pero yo creo que también nos viene a los dos un poco este rollo también de a veces de ir tan rápido a veces con las cosas por miedo a, no sé en tu caso Carmen, pero en mi caso sí como de llenar los huecos, ¿sabes? Entonces aquellos momentos en los que sí que dilatas más el tiempo, dejas un silencio es porque, bueno, en este chiste confío especialmente, pero cuando no es así es porque yo creo que uno quiere llenar rápido huecos por horror vacui, por un rollo de que no quieres que haya una especie de vacío ahí de... No sé.
Total, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta también es cuando hago un chiste, que ante todo tiene que ser gracioso, por supuesto, pero cuando incomoda un poco a la gente o es algo inadecuado o tal, que o a lo mejor el bloque de mi hermano me pasa mucho, cuando los veo un poco incómodos, un poco así, uff, me encanta quedarme callado un poco y decir, a ver cómo salimos de aquí, sí.
Claro, es que
claro, la gente ya se relaja un poco.
Como un experimento social, ¿no? ¿Cómo
sí,
aguantamos
total.
Todos esta tensión? Jeselnik parece que la disfruta mogollón, porque además él hace mucha referencia, creo que termina el bloque que pasabas tú con una reflexión que empieza bastante interesante, que es lo de a cierto nivel, cuando haces chistes racistas tienes una responsabilidad, ¿no? Es cuando
sí,
lo
eso mola un montón, es que es como, los cómicos mediocres se pueden permitir lo que sea, ¿no? Dice, míralos ahí volando, van volando, qué buenísimo, en plan, otra faltada. Sí, sí.
A mí hay una cosa que me pregunto muchas veces de Jeselnik, que es cómo probará él, que entiendo que es también en Opens y demás, porque, por dos motivos, primero porque creo que sus chistes, si fallan, creo que la hostia es más grande que un chiste no negro, porque los chistes negros, si de repente lo haces y es más bestia que gracioso, yo creo que es como una cosa más humillante que un chiste en el que simplemente no tienes esa pretensión, solo quieres hacer reír, no lo conseguiste, bueno, ya está. Pero si tiene el componente de bestia, estás apostando un poquito más porque quieres salirte con la tuya, con la carga oscura que tiene el chiste, pero a pesar de eso nos ha hecho gracia, pero si no se ríe la gente, es como que haces más el ridículo, es una caída más grande, por así decirlo.
Totalmente, claro.
Se nota más, yo creo.
Y por otro lado, que también muchos chistes negros seguidos hacen como que pierda la fuerza, como que es una cosa que también en los especiales hace muy bien, que es que no te aburres o desde luego te lo comes entero sin acabar saturado, y es una cosa muy complicada, y supongo que probando, a mí me ha pasado también de vale, justo lo que voy a probar es una cosa, imagínate, para el final del show, entonces son muchos one-liners oscuros, yo tengo pillado que la gente te aguanta X número de cosas bestias, pero que por el medio tienes que meter cosas porque si no hay luz, como que no sé, se genera un rollo muy de vale, hasta aquí, yo no quiero más, me he reído de 10 barbaridades, pero no me puedo reír de 11, hay un punto que sucede y me pregunto cómo hará él, porque tiene cosas verdaderamente oscuras.
Joder, qué interesante.
Sí. Y mola también mucho que siempre estás diciendo, vale, aquí va a dar un giro, te está hablando de esto, pero ahora sé que va a dar un giro. Y siempre te sorprende, al final nunca puedes estar prevenido para lo que va a decir, aun sabiendo que te va a tirar por otra parte. Que es, por ejemplo, el final de este bloque es eso, parecía que iba a ser racista y qué tal, no sé qué, y acaba haciendo un chiste de, ¿qué es? De su vecino.
Sí, él dice, tengo un vecino latino y yo intento ser educado, 9 de cada 10 veces lo consigo, pero la última vez estaba de resaca, había fumado María, había tomado un montón de pastillas y al vecino no le entiendo nunca. Y esta vez le dije, mira, hijo de puta, esto es América, no entiendo el lengua de signos. Y entonces, es como...
Es que es increíble.
Y empieza a desarrollar y dice, aquí ha habido un giro, os pensabais que iba a meterme con los latinos y me he metido con los sordos y gratuitamente. Y entonces añade... Y esto es lo que más me gusta. Lo que decíamos de disfrutar este...
Sí, es lo que mola de ser malo.
Es mi dirección. De te llevo por esta dirección y voy... Y yo esto se lo escuché una vez a Iggy en un Comedia Perpetua. Y es verdad que es que Jeselnik y los cómicos que hacen Miss Direction, que tienen mucho que ver con los magos. Con el rollo este de... Tú cuando ves a un mago lo estás viendo con un cierto cinismo. A mí me pasa, por lo menos, me resulta inevitable de... Este hijo de puta cree que me va a engañar, pero no lo va a conseguir. Entonces, ver cualquier obra creativa desde ese punto de vista tan cínico es una putada para el que lo hace, porque siempre estás ahí buscando el adelantarte a él. Y él le pasa esto, que tú estás, o a mí me pasa por lo menos cuando lo veo, que supongo a vosotros también, de que estás solo intentando adivinar con la premisa ya el remate y muchas veces te sorprende y dices, qué hijo de puta, este mago me ha vuelto a sacar la chistera, una polla y me ha desconfigurado de repente.
A mí me gusta un montón eso, lo que dice al final de, y esto es lo que me hace feliz, gratuitamente, ser malo por ser malo, ya está, claro. Y mola mucho. Y también lo que me encanta es lo del chiste de los esclavos, de contar esclavos, que dice después, este chiste ni siquiera lo estoy probando, estoy presumiendo.
Es verdad.
Si no reís con esto, no sé qué coño contaros ya.
Es verdad.
Es que del tío encima va de sobrado, pero es que le compras todo.
Claro, el personaje encaja también con el tipo de comedia. Sí, él lo, mira, lo comparaba antes que hablabais con Chappelle, de que muchas veces le han preguntado por qué a ti te compran tanto los chistes negros y a Chappelle, cuando hace bromas que se puedan considerar transfobas, hay gente que le dice tal, no sé qué. Creo que en una entrevista contaba, es que yo nunca he sido un faro moral de nada, en el sentido de que mi personaje siempre ha sido el mismo, un cabrón que hice maldades y tal. Entiendo que como Chappelle en su momento se posicionó como socialmente en favor de minorías y tal, como cuando intenta romper, la gente le peta la cabeza y es como... le compran, mucha gente le compra el discurso en lugar de los chistes, ¿no?
Claro, hostia, es el peligro que tiene hacer comedia y vincularse políticamente, que sí, que todos tenemos unas ideas, pero... Que es que si no lo separas bien claro, luego la gente eso se confunde.
Claro, creo que en vuestro caso al menos siempre habéis tenido como el personaje muy marcado desde siempre. Lo que decíamos antes, desde Vincent Finch veías que era ficción, ¿eh? Pero joder, siempre lo asocias que había un punto a algo más.
Es que yo creo que también tiene que ver no solo con eso, con un tema político, sino también con el hecho de que si tú la barrera la empujas muy lejos... Luego la gente no se sorprende tanto cuando dices una barbaridad. O sea, una cosa que me pasó a mí cuando fue toda la polémica del tuit y demás por el chiste, tenía un montón de cosas malas, pero tenía el punto positivo de que yo me di cuenta de que después de eso yo podía hacer chistes lo que quisiese, porque la reacción de la gente era como, ah, ok, es este pavo. O sea, lo que faltaba era el contexto de que lo normal que yo hacía era ese rollo. Entonces la agresividad del principio fue por este rollo como de, no me puedo creer que alguien diga estas cosas. Y luego es como, ah, vale, que de los creadores de ahora viene otra cosa. Vale, ok. Y es como cuando la gente, decía Trey Parker y Matt Stone, los de South Park, decían, es que, claro, a nosotros nunca nos cuestionan nada y nos han cancelado nunca, porque como llevamos tanto tiempo haciendo esto, la gente ya da por hecho. O sea, lo raro sería que Piedraíta hiciese unos chistes de pederastia de terroríficos. Eso sí sería lo que haría que la gente dijese, vamos a cancelar a Piedraíta. Pero si los hace un tío que todo el rato te lleva haciendo esos chistes, es como que no... Dices, es que es lo que hace esta persona. Y a Jeselnik supongo que le pasa.
Sí, fuerte, no lo había pensado así, que ese chiste te dio contexto, ¿no? Que para quien no lo conozca, hubo una... Bueno, fuiste a juicio por un chiste en Twitter mítico, bueno, es que lo conocía todo el mundo, claro. Sí. Bueno, pero iba a decir que justo lo que conseguiste es que ahora ese chiste sea legal.
Exactamente,
¿no?
Sí, ahora se... Bueno, y de hecho a mí me pasan capturas de algunas asignaturas de... En derecho y demás, que le ponen como ejemplo de cuando llega la parte de libertad de expresión, como caso de mira, es que no sé hablar en términos jurídicos, pero como de caso que sentó jurisprudencia, bases, porque sí, es claro. Un primer caso ganado de tal y cual, entonces eso es como muy guay, porque es en plan de, anda, mira, pues ahí está.
O sea, ahora mismo hay una clase con un PowerPoint donde
se dice,
ayer me dieron la mejor mamada de mi vida, el secreto es que había muchas babas, algo bueno tenía que tener síndrome de Down, ¿no?
Esto ha sucedido en algún momento, hay un PowerPoint así, es así.
A mí... Yo creo que una de las cosas buenas que pasó es eso, que sí, que hubo cancelación, que sí, que estás cancelado, pero ahora puedes decir lo que quieras.
Eso es cierto.
Que sí, que no compensa, pero por lo menos, yo que sé, mirar el lado positivo. Hay muchos cómicos de humor blanco que, con los que yo luego hablas y tal, y te tomas una cerveza y me dijo, es que ojalá pudiera yo hacer esos chistes, ¿eh? Que yo en mi vida privada los hago tal, y es como ya, pero ya estás en la línea de humor blanco.
Claro.
Ya no puedes volverte. Pero yo, por ejemplo, sí puedo hacer un chiste de juego de palabras o David, que a lo mejor la gente se queda como, ¿qué cojones?
Claro.
O te dice, ay, no es lo suficientemente negro, ¿eh? Pero dices, bueno, pero puedo hacer también. Pero al revés, ¿no?
Claro, es verdad. Has elegido un bando y no hay salto ahí. No lo había pensado.
Claro.
Y en tu caso, Carmen, cuando escogiste el Ironically Racist, que encima tiene el fragmentito este de cuando... estás a cierto nivel, tienes una responsabilidad. Ahora hablaba David del contexto. Evidentemente no pude evitar pensar en, hablando de polémicas, tú tuviste con un vídeo lo que hiciste, como el que hemos visto, de la bulimia sobre los andaluces, que de repente petó, hubo muchos mensajes de odio, etcétera y tal. No sé si tú llegaste a pensar como ahora de, pues me ha dado contexto a largo plazo porque la gente ya asocia este tipo de comedia. ¿O no fue tanto así?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que justo ese vídeo creo que es de los que menos me representa, porque yo quería juntar todos los tópicos andaluces y como reírme irónicamente de los tópicos. Justo de, ay, toda la vida hablando de tópicos, porque quería juntar todos. Pero sí, por lo menos sí, sí que creo que también marcó un poco, porque a mí, en mi caso, no me conocía nadie, entonces sí que también sirvió como para decir, ah, bueno, la tía esta va por ahí. Entonces, sí, al final también.
Bueno, creo que en los dos casos, justo con Jeselnik de por medio, él dio una entrevista en la que decía algo así como... hablaba de los cómicos que provocaban con el objetivo último de provocar. Y él decía, joder, lo interesante es que el objetivo último sea hacer reír. Mediante provocación, que es hasta donde llegas, pero en ambos casos siempre me ha dado la sensación de que buscabais siempre la risa en última instancia, no sé, igual me
equivoco. Sí, porque lo otro es absurdo, porque lo otro es como una especie de, herramienta que puedes utilizar y que es divertida, a mí me resulta divertida, pero que si el fin es esa herramienta, al final... No te diferencias de un anuncio publicitario, que lo que quieres es impactarte por... ¿Sabes? O sea, lo que mola al final, en última instancia, es eso. Es que te descubres a ti mismo riéndote de cosas de que imaginabas que no te ibas a reír nunca o que... O por pura incomodidad, por puro tal, pero es risa al final. Si solamente es al decir algo bestia, pues claro, es que eso sí es una mierda. Es un poco como si tú todo un texto lo pones en negrita, al final nada está en negrita. Entonces, si todo es bestia y todo es provocación, al final no acaba llamando la atención.
Claro.
Por eso lo que mola es cuando en medio de un monólogo muy blanco o de algo no tan negro, hay un chiste verdaderamente negro, porque eso es lo que genera esa especie de cosa de... Espérate, ¿por qué me está metiendo estas ideas en la cabeza? Que es de las cosas más divertidas, yo creo, que pueden pasar.
Ya, lo que...
Sí,
sí, Carmen.
Sí, es que se pierde el giro al final, la sorpresa, se pierde el chiste, pierdes el foco si estás pensando en provocar. Yo provocar, fíjate, lo asocio más incluso a ser activista que a ser cómico, pero hacer reír a más a ser cómico que a ser activista casi.
No hace falta que tengas herramientas cómicas para provocar, ¿no? Que es el...
Claro, o sea, que si se provoca, genial, y que el discurso este de no, la comedia tiene que hacer pensar, tienes que ir a casa con una mentalidad nueva, no, para eso está la filosofía, está un montón de cosas. Que si la comedia consigue también eso, de puta madre, pero... Mira, Leti.
Te saludan. Es el...
Hola, Leti.
El glamour del podcasting. ¿Te has mojado?
Sí, podcast verité.
Perfecto. Sí, exacto. Es que ese pobre se marcha de casa para poder grabar y tal cual salir, chaparrón. De hecho, me vuelvo. Podcast Verite es totalmente. Ya decía yo, estaba siendo un podcast muy plácido, no pasaba nada, ninguna.
Nadie ha perdido ningún la conexión, fallo técnico.
Exacto, yo llamaba a Leti y al final entra porque no ha habido ninguna sorpresa.
Vas a quedar mal al final, decías que algo iba a pasar. Claro, y mira. Claro.
Pues, joder, muy guay. Zezelnik y Chris Rock, las dos cosas que habéis escogido como vuestros stand-up preferidos, además muy ligados a vosotros. Mira qué pensaba, joder, con David y Carmen, muchas veces cuando en entrevistas, creo que os he seguido en varias, os sacan el tema de las polémicas y es como, joder, hay mucha carrera y mucha comedia como para terminar ahí, pero claro, el camino
al final todo nos lleva a lo mismo. No te preocupes. Al final,
creo, en el caso de David muchísimo más, que seguro que ha hablado mil veces mal y más y le tocará todavía. Pero yo llegué a un punto en el que dije, vale, sí, es que voy a ser conocida por esto, pues hablemos de esto, que también servirá para algo.
Yo con David viví de cerca una
bueno,
mítica.
Claro, tú viviste las primeras polémicas de dentro.
El Big Bang, ¿no?
Sus cancelaciones.
Sí, el Big Bang.
Ahí empecé.
La creación de un villano. El momento en el mal, que la araña picó a Spiderman. Sí.
El mal necesario nació allí. Bueno, por aquí la gente no lo sepa, es el momento. Claro, yo estaba en Leitmotiv, estábamos juntos en ese barco un poco cuando empezaba realmente, fue en los inicios. Y yo era allí
también. Sí,
sí, exacto. Correcto. Yo era guionista junior. Tengo que decir que tengo la experiencia muy borrosa porque estaba tan atrullado con.
Yo también. Yo la tengo borrosa.
Por lo que sea, ¿no?
Sí,
pero sí que es verdad que es de las cosas que más pena me ha dado en mi experiencia audiovisual, por analizado luego a posteriori, bueno, por
luego,
parte
luego
de responsabilidad también.
Se ha cerrado un poco el círculo porque luego Andreu, en el mismo Leitmotiv, como que dedicó un programa a lo
ti
sucedido, o sea que cerró el círculo, sí.
Totalmente, sí. Para quien no sepa, con David realmente se te fichó en Late cuando empezaba Leitmotiv para buscar ese punto igual de nuevas comedias o nuevos perfiles que poder encajar
allí. Y realmente
estaban
todavía en una fase muy de probar cosas, porque también
totalmente.
Una chica que no recuerdo el nombre, que hacía como performance, ahora no me acuerdo el nombre,
sí,
Ana sí, algo, no me acuerdo, tío. Pero también como que desapareció, pero era porque estaba un poco en periodo de prueba. Jimo al principio estaba, luego ya no. Pero claro, lo mío se quedó como esta persona ha sido expulsada de la academia y realmente hubo un poco de eso, pero hubo un poco también de, bueno, esto no nos encaja, igual que no nos ha encajado esta chica y de esta chica no se ha hablado y de Jimo tampoco, pero como está siendo tan drástico, o sea que sí.
Sí, es que es lo jodido de realmente los programas diarios que mucha prueba se hace en el momento y es como, hostia, ¿encaja o no encaja? Lo que pasa es que sí que visto con perspectiva era como, venga, era un reportaje muy negro, era el tercero que hacías, en el que te metías con Andreu de alguna manera, pero al final no dejaba de ser algo que desde el equipo de contenidos dijimos, ah, pues sí, se grabó, se editó, exacto. Eso es lo que
no era tan buena idea, al final.
Claro, a toro pasado es cuando ves que no era tan... Cuando dices, joder, es que era la tercera sección, que igual hubiera visto desde el equipo, era como, ¿y si dejamos
es la
que...?
Es la típica idea que realmente con más confianza con Andreu tendría sentido, pero no en la tercera sección, quizá.
Totalmente. Yo como persona guionista, en ese momento, cuando lo vi después, pensé, igual tendría que haber pensado que para una tercera sección...
Os saltasteis los preliminares, claro.
Sí, bueno. Creo que había como esa ilusión por que te hace como probar cosas de venga, vamos a saco, esto es Movistar, es el pago, como elefante en una cacharrería.
Ahora, pero a las tres secciones, maravillosas. Lástima que solo fueran tres.
Sí.
Pero...
Bueno, la Fundación Político Franco es muy divertida, esa ha quedado muy bien.
Esa, hicimos merchandising de... que ya empezó allí. Pusimos un bigote de Andreu con un bigotillo de Franco en unas tazas y que quedó muy guay. Era como, hostia, está guapo.
Sí.
Pero mira, tío, de todo, bueno, al menos yo aprendí de esa experiencia, aunque me sé mal que tú lo vivieras.
Todos aprendimos, en esto. Todos aprendimos. Sí, sí.
En ese sentido, de luego cuando ya fui más, tuve más cargos de dirección o subdirección así, cuando entraban colabos nuevos, pensar bien el camino a recorrer para que ya no solo, sino el programa o la gente fuera comprando al personaje, que eso es un fenómeno acojonante.
Sí, es complicado. Es que claro, no hay nada escrito sobre eso, también yo lo entiendo, que es que no hay... Hay una especie de engranajes ahí que no se sabe muy bien cómo operan, que tienen que ver con químicas del presentador, con que la gente compre o no compre a un Endecastefa o a un quien sea, total. Jugador que sea, que funciona porque funciona o no funciona. A veces funcionan en radio, pero no en tele, viceversa, lo que sea, y es complejo.
Andreu.
Y eso cuando ya es conocido, pero cuando no, la resistencia, por ejemplo, yo, de Pablo Ibarburu, Yunes, tal, que es como, hostia, al principio, aún siendo igual de buenos cómicos siempre, pero el efecto este de, ah, este tío es nuevo, no me suena, no lo voy a comprar, y tiene que pasar unas cuantas secciones hasta que ya la gente dice, ah, vale.
Y que uno aprende a hacer secciones, a mí por lo menos mi experiencia fue esa, y es una cosa que yo he visto repetida con todos mis amigos que luego han tenido ocasión de hacer sección, desde Ibarburu, Yunes, todos estos que hemos mencionado, que empiezas a hacer buenas secciones en la sección 20 o 30. A mí me pasó en You, que claro, luego mis primeras secciones fueron Buenafuente, pero luego yo me di cuenta de que me empecé a estar orgulloso de algunas en la 25. Yo decía, Dios, qué duro esto y qué vergüenza todo lo anterior. Pero claro, son cosas que tienes que hacer. Y para algunos recuerdo que la primera sección que hizo en La Resistencia eran bloques que tenía muy testados, pero luego sí se enfrentó al rollo de, mierda, que
ahora
tengo
que
pillarle el rollo a esto y demás. Y siempre pasa, es una cosa como natural, sí.
Sí, sí, ¿qué piensas? Joder, ojalá hubiera podido hacer las 25 en 25 pilotos, ¿no?
Sí, que no te hubiesen visto y ahora que ya sé hacerlo, sí, sí, total.
Claro. Hostia, el Late entonces era tu primera sección en un programa como tal, como sección en sí, creo, porque luego saltaste.
Sí, porque luego vino You y sí, sí, y ahí como hubo un poco de, hostia, qué difícil es esto, y me acuerdo de irlas contando y decir... Vale, llevo 10. En esta décima hubo un par de chistes que estuvieron bien, pero claro, tardas mucho en ya sé pillarle el flow a esto, o las cadencias, o lo que sea.
Sí, joder, sí. Ya. Pues mira, para la gente que lo esté viendo y esté empezando, calma, porque el camino es jodidillo. Pues nada, repasadas todas las polémicas que... Mira, tío, me hace el... No de esto haberlo hablado, pero creo que no lo habíamos comentado, ni las veces que nos hemos encontrado, al menos, habíamos comentado esa etapa.
Sí,
que es
totalmente.
Que además, yo me acuerdo los dos muy, hablábamos antes, muy jóvenes ahí, tú tenías 23 años, creo, en Ley.
Claro,
por
entonces
lo menos,
tú qué edad tenías. Porque tú,
24, yo tengo uno mayor, sí. Y me acuerdo que era...
Ah,
yo
eras como dos menos que yo. Vale,
no,
vale.
No. Por eso lo veo con perspectiva. Sí. La
claro.
Perspectiva que me da un año mayor, ¿no?
Claro. Pues sí, sí, pues tendría 23. Sí, porque esto es 2016, creo.
Sí,
entonces, sí. Que... Por ahí. Y sí, es verdad, no lo habíamos hablado, pero ha sido bonito.
No.
Sí.
Experiencias de juventud, el Big Bang. Como...
Total.
Pero mira, y sí que se cerró el círculo, que es lo que decías, que cuando
bonito,
saltó la polémica.
Sí.
De...
También fue confuso, porque Andreu hizo una cosa que yo sé lo que él quería hacer. Yo sé que él quería hacer cómico, marcando con comillas cómico. Él quería hacer la de os recuerdo a todos, subrayo, pero en vez de subrayar, hizo el gesto de comillas,
es
dando
verdad.
A entender también que quizá no era cómico, yo no era cómico. Pero luego ya pensándolo dije, ah, vale, ok, ya veo por dónde
no
va.
No me acordaba. Es verdad, sí, ese día, bueno, en Leitmotiv teníamos eso de que dedicábamos el programa siempre a alguien y saltó el hecho de que se te iba a juzgar por un chiste. Y no solo el dedicado, sino que el principio del programa hubo ese discurso de, joder, es que es un atentado a la libertad de expresión y
no,
que
no,
es...
Muy guay, muy guay.
Cuando él remarca que es un cómico, que con
claro,
toda la carga
como,
de...
Claro, no, hombre, no, Andreu, ese gesto... sé que tu intención era otra, pero ese gesto...
Claro. El subtexto de las comillas era, es ficción, no es un contexto
claro,
real.
Claro. Lo recibía así, claro.
Mola porque es como el final de una serie donde se cierra el círculo, pero hay un pequeño...
Pero no del todo, claro. Es una puerta de Carrie, al final sale una mano de la... Claro.
Hay una puerta para nuevas temporadas del...
Claro.
del círculo. Pues sí, nada, repasado esto, vamos con aquello que os hace reír siempre. Pues Carmen, vamos con aquello que te hace reír siempre, que es bastante infalible y es un ser vivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
No sé si quieres contextualizar o quieres que lo veamos como en crudo. Pues, y...
Venga, ponlo en crudo
vale.
Y ahora hablo.
Es como entiendo que te llegó a ti un día en TikTok viendo esto.
Hola, ¿cómo estás?
Tío,
es increíble.
Es un loro.
Increíble.
Diciendo esto.
Es una lora que debe ser como superdotada, porque los loros no hablan y repiten y tal, pero suelen repetir. Pero es que esta puta lora tiene conversaciones, o sea, te contesta. Y es que es como si un viejo se hubiese metido en el cuerpo de un pajarito súper pequeño. Y es que a mí lo que más gracia me hace de este vídeo es el desprecio con el que dice, ¿no? Hasta los cojones. Sí, estoy hasta los cojones.
Muy harto de la vida.
Muchísimas gracias. Sí, como
cojones,
que lo vive muchísimo.
Y hace un poco el cojón.
Es que... Sí. Y tiene una voz súper peculiar porque todos los loros como que se parecen entre ellos la voz, pero esta no. Y tiene un hermano, vive con su hermano que se llama Corcho, y me encanta porque ella no para de hablar y Corcho lo único que dice es ¡hola! Y ya. No dice nada más.
Y el hermano más limitado, ¿no?
Claro, es como el hermano tontísimo y ella que es súper dotada. Está como los dos extremos. Pero es que la tía te contesta. O sea,
sigue una
la dueña... Sí, que es lo loco. Porque los loros hablan y repiten y tal. O igual piden cosas, pero es que la tía es como si razonara, ¿sabes? Y te vacila. O sea, le insulta a la dueña, le dice... borracha, no sé qué, que tú eres gilipollas, le dice, y dice, oye, no me digas eso. Y ella hace como que se ríe, hace jajajajaja.
Inquietante.
O sea, sabe que está gastando una broma. Es que es loquísimo.
Sí, pondremos a la lora en la descripción para que podáis seguir el matrimoniadas en...
Buenísimo, yo tengo activado la campanita, ¿eh? De cada vez que sube contenido, sí. Y todos los días me meto en sus stories. Y, pero es que contesta, porque por ejemplo le dice, dile a Corcho que se bañe, que huele muy mal. Y ella, en vez de decirle báñate o lo que sea, dice, venga, que aquí tiene el agua. Es como,
dices,
tío, es que da miedo, wow. Porque es como, es una
puta respuesta. Que da un poco de mal rollo, ¿no? En plan...
Da miedo, sí.
Me recordó que podía ser una catchphrase de inicio de, tú tienes el cómo estáis, no me importa, ¿cómo estás? Hasta los cojones. Que es como,
podría.
Empezar a hacer stand-up, sí. El loro... Ya tiene medio... Total. La entrada la tiene hecha.
Sí, totalmente. Wow. Pero es que canta, sabe canciones, dice, ¿qué canción quieres cantar? Y dice, Karol G.G. Y empieza a cantarla.
Hostia.
Es que es como...
Es Alexa.
Una lora superdotada. Sí, tal cual.
Joder,
sí.
La lora, pues.
Que luego la gente se piensa eso, que le escriben un montón de, ay, me voy a comprar un loro tal para... Y como no, lo normal es Corcho, ay. Este que dice hola y suficiente.
Pues a la descripción que va. Y en tu caso, David, también es un ser, bueno, un link terrible. También
es un
ser
vivo según lo veas, sí. sí, la verdad es que, claro, yo no he pensado lo suficiente de las tres cosas que nos pediste, como que esta en concreto, de algo que me haga reír siempre, nunca había pensado en... Y luego lo pensé y dije, joder, si he visto programas y muchas veces ponéis vídeos y tal, y lo primero que me vino a la mente es Jorge Giorgia, que, joder, yo me río mucho con Carmen también, tengo amigos con los que... Me río mucho. No necesariamente Giorgia es como el amigo con el que más me río, pero es un tío con el que siempre me río. O sea,
sí, entiendo.
Y Carmen lo sabe. Hace poco estuvimos cenando todos y el cabrón del Giorgia estaba sembrado y es que te meas de la risa porque es que, no sé, está muy gracioso.
No para, es que siempre tiene la misma energía, es como que siempre está pensando todo el rato. No sé si pensando o le salen eso, pero es como siempre está aquí. Los demás estamos como a veces aquí, a veces queremos hablar de tonterías, pero Giorgia es como el cabrón siempre.
Y son qué chistes guay. Tan graciosos que parecen escritos y para nada, porque muchas veces son como, bueno, pues reacciones a cosas que acaba de decir uno tal, y dices, pero hijo de puta, ¿de dónde acabas de sacar? ¿De qué lado del cerebro acabas de sacar esa pepita de oro buenísima? Y es un tío que, no sé, siempre me río mucho con él.
Qué tensión, tío. Ahora cada vez que lanzo, cuando hacemos
esta música de Mario Kart para acabar, esta sí que creo que no he llegado, ¿eh? Mira que los podcasts me los he escuchado, los que te he dicho me los he escuchado enteros, pero esta parte a lo mejor yo me olía un dale a like y suscríbete y ya me lo quitaba, pero esta parte no la recordaba, esta música...
Sí que es Mario Kart, es cuando han ganado y hay imágenes a cámara lenta, ¿no? Buah, tío, a ver... Sí, 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 totalmente. Hay una tortuga que impacta contra otro.
Sí, sí, sí.
Bueno, en mi cabeza era espectacular también. Y era para acompañar y daros las gracias por todo lo que habéis compartido hoy.
A ti, tío.
Ha habido joder de todo. Confesiones que nos hayan dicho.
Con Andreu.
Exacto.
Ha habido...
Totalmente. Círculos cerrados con mini puertas abiertas para seguir.
Loros locos, ha habido de todo.
Ojalá salga Andreu ahora por la puerta de atrás y no Leti.
Pues oye, muchísimas gracias y joder, creo que los dos sois bienes necesarios. Que dicho así parece como dos inmuebles, ¿no? Pero no. Pero ha molado mucho. Ahora subiré la sintonía por pospo y ya verás que de Mario Kart quedará. Como
perfecto.
Despidiendo a cámara lenta, ¿no?
La podemos hacer, ¿eh? Así
podemos hacer, como... es verdad. Venga,
sí,
pues,
sí.
Semana que viene, explicado pierde y dentro de dos, más nutrias. Gracias, Carmen. Gracias, David.
Gracias a ti. Adiós.